En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el bloque editorial estamos con Roberto Lago para hablar. Yo propongo algún temite y largamos. ¿Cómo te va, Roberto?
Buenas tardes a todos y a todas. Por supuesto, sí, como siempre.
Elecciones, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos vaticinar? ¿Cómo la encaramos?
La verdad que no podemos decir mucho. Podemos decir que es 23 de agosto y seguimos esperando para saber cómo salió la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es increíble que 10 días después no podamos saber el resultado final. Todo el mundo sabe que ganó Cristina, el tema es saber por cuánto y con qué porcentaje. No es lo mismo sacar un 34 que un 38 o que un 32, no es lo mismo ganar por un punto que por medio o por cuatro. Y nos siguen retaseando, así que hay como una especie de movida dentro de las diferentes versiones del peronismo, que para mí no son tales, por lo menos no son todas versiones del peronismo, algunas sí, otras están medio mezcladas, de que algún dirigente quiere empezar a hablar, bueno, unámonos porque nos va mal a todos juntos. Massa quedó desconsolado después del 15% que sacó, realmente no, él no esperaba nunca bajar del 20%. Hay muchos sectores dentro del masismo que son más permeables a hablar con el kirchnerismo, empezando por Alberto Fernández, que era su jefe de campaña. Perdón, Alberto Fernández era jefe de campaña de Randazzo. Felipe Solá, que era su cabeza de lista. Y lo que pasa es que Alberto Fernández pasó por tantos partidos. Él fue jefe de campaña de Massa en la anterior elección, sí. Ahora cambió. Empezando por Julián Domínguez, que estaba con Randazzo también, Randazzo mismo, que ha estado hablando, Catopodis. Hay muchos sectores que están dando vueltas y viendo qué se puede hacer. Cristina le hizo un guiño al randazismo retuiteando un par de mensajes por la red social Twitter de Gabriel Catopodis, justamente. Pero en realidad, hasta que no se sepa bien cómo terminó la elección, nadie quiere hacer nada. Los medios hegemónicos están operando como locos. Ayer creo que era Marcelo Bonelli que hacía todo un cuentito acerca de cómo Cristina se enojó con Insaurralde y lo insulta en privado, y cómo algunos intendentes le insultan a ella. Todo basado en fuentes anónimas que nadie sabe quiénes son. Como si en los demás partidos no hubiera, ¿no? Recriminaciones y que las hay siempre en todos lados. Pero no podemos hablar mucho de las elecciones porque, bueno, están todas los votos ya se han contado en la mayoría de las provincias, en Buenos Aires siguen contando. Ya se vio que con los votos que se dejaron de contar en Moreno, en Malvinas Argentinas y en algún lugar más, lo mostraba el otro día un canal de televisión, ya con esos votos solamente Cristina gana. El tema es que gana por muy poquito. No sé qué va a pasar en La Matanza, está todo bajo siete llaves, no lo dan a conocer. Y esperemos que el Teatro Argentino de La Plata, que ya se quemó una vez, no se vuelva a quemar, porque tiene las urnas adentro, uno ya cree cualquier cosa. El primer día del recuento tiraron una versión por redes sociales de que se estaba inundando el teatro, con lo cual, por una filtración de agua, se podía arruinar todo, después lo desmintieron. Pero bueno, estamos sin saber bien a qué atenernos, excepto que Cambiemos hizo una muy buena elección, sacó más votos que en el 2015, aunque es innegable que dos de cada tres argentinos dijeron que no estaban de acuerdo con Cambiemos, votaron otras opciones. Así que Clarín sigue diciendo que dos de cada tres bonaerenses le dijeron que no a Cristina, y nosotros podemos decir que dos de cada tres bonaerenses también le dijeron que no a Cambiemos, y estamos todos bastante atomizados. El tema es qué hace el peronismo para reaccionar frente a esto, y por ahora la verdad es que pareciera que marcha sin muchas posibilidades de reacción hasta el mes de octubre. Como que si todo estuviera echado ya. Bueno, vamos a ver.
Otro tema que es interesante es analizar la marcha de la CGT y la cuasi definición que hubo en el discurso, que se adelantó incluso, porque tipo 3:30 ya estaban diciendo que nos desconcentremos, cuando era de 15 a 17, teóricamente la marcha y demás. ¿Qué podemos plantear, si se puede decir algo con respecto a eso?
Sí, bueno, vos estuviste ahí, mucha gente vio lo que pasó. Fue más que una marcha de la CGT, una marcha de sindicatos y de organismos sociales, organizaciones sociales. Los gremios grandes de la CGT movilizaron poco. Sigue habiendo algunos gremios de la CGT que salvan la ropa en cuanto a su coherencia en la defensa de sus trabajadores, como bancarios, como UPCN, camioneros, más allá de lo que uno piense de sus dirigentes, pero bueno, muestran alguna coherencia. Otros gremios directamente ni siquiera fueron, ni movilizaron, ni nada. Lo de la UOM realmente es alarmante, porque la UOM es uno de los sectores más golpeados, los talleres metalúrgicos y fábricas son uno de los más golpeados con la apertura de la importación, con la baja del consumo. Por supuesto, los más golpeados son como siempre los del calzado, juguetes y algún otro por el estilo, y textiles, pero la UOM sí ha sido muy perjudicado y realmente Caló tenía una llegada muy importante con el gobierno anterior, así que no se entiende. Bueno, Piñaleri pasó otro tanto en Esmata y no llevaron prácticamente a nadie, tienen problemas internos por algunas seccionales como en el caso de la UOM, la de allá del río Paraná, la de Pichinini, histórica de toda la vida, no me sale el nombre, San Lorenzo no es.
Villa Constitución.
Villa Constitución. Movilizó. Movilizó.
Muy castigada en la dictadura.
Claro, y bueno, y ahora también, porque son todos fábricas, talleres que empiezan a ser castigados de nuevo por la apertura económica, por el ajuste. Y bueno, se les abren frentes adentro de sus gremios, adentro de sus propios gremios. Tienen muchísima cintura históricamente estos dirigentes como para manejarlo, pero de todas maneras se le empiezan a abrir grietas ahora, no en el país sino adentro de sus propios gremios, y yo no sé qué va a pasar con la CGT después de octubre. Están ya hablando de un paro para convocarlo en septiembre, en el próximo Comité Central Confederal.
Claro, lo anunciarían el 25 de septiembre, que es cuando se reúne el secretariado.
Yo creo que estaría bueno que lo anuncien el 28 de diciembre, ¿no? Porque no se los va a creer nadie, no se los va a creer absolutamente nadie. Pero la gente estaba esperando un paro general el año pasado, me acuerdo, el 29 de abril, que fue la marcha al Monumento del Trabajo allá en Paseo Colón. Se hicieron realmente los distraídos. Y bueno, ya sabemos qué pasó este año con la marcha que terminó cuando los corrieron a los tres principales referentes. Alguno tuvo que refugiarse en una casa, corridos del palco por sectores de izquierda, por el público espontáneo que iba, que les tiraba cosas y que querían paros, que pone la fecha, le cantaba a la gente, pone la fecha. Ayer se notó claramente que un solo orador, si hay que rescatar a alguien del triunvirato por historia y demás, hay que rescatarlo a la gente de la FEMPINRA, porque Juan Carlos Smith tuvo una trayectoria en la época de la dictadura, en la época del alfonsinismo, en la época del menemismo. Hoy en día está totalmente desdibujado, pero bueno, si se puede rescatar a uno, se lo puede rescatar a él, ¿no? Comparado con Daer o con el barrio nuevista que queda, que no representa a nadie además. La verdad que ayer hizo un triste papel, fue el único orador, fue el único que reivindicó medianamente el tema del paro, pero creo que esto llega muy tarde ya y con una CGT, me parece que se encamina hacia la fractura, una fractura que en realidad en los hechos ya está, ya se ha dado, no se dio institucionalmente, pero en los hechos ya está. Cada uno hace la suya, los camioneros no reconocen a este triunvirato, Palazzo quiere ser secretario general de la CGT, así que tampoco los reconoce, el MASA, el Movimiento Sindical Argentino, convocó ayer, pero no está muy claro si los van a reconocer, o sea, se habían ido de la CGT, ayer volvieron para el acto, pero no están orgánicamente adentro, la división ya está. El tema es quién puede acaudillar todo eso y quién puede hacerle frente al gobierno de Macri. El gobierno de Macri, por otra parte, es bueno decirlo, envalentonado, porque yo creo que Clarín les está imprimiendo todos los días el diario de Yrigoyen, que ellos realmente se lo creen. Está envalentonado porque creen que han ganado las elecciones, porque creen que hay confianza y demás. Y ayer se dio el lujo de echar a dos funcionarios a los cuales vinculan con el sindicalismo. A uno de ellos lo vinculan con Barrio Nuevo, al otro con José Luis Lingieri, uno de ellos nada menos que el viceministro de Trabajo, ¿no? Es el doctor Sabor, que es un hombre que venía trabajando, hay que decirlo, con el gobierno de la ciudad desde que asumió Macri en el 2007. Era funcionario era secretario de Trabajo del gobierno de la ciudad desde el año 2007.
Ya es recontratropa. Tropa propia, ¿no? O
sea, claro, por más que venga de que alguien, que un día se lo haya recomendado Barrio Nuevo, Lingieri o quien fuera, ya era de ellos. Y en realidad lo terminan echando por su mala relación con Jorge Triaca. Realmente nunca se llevaron bien. Los sectores moyanistas, cuando asume Macri, creían que tenían fuerza para apoyarlo a Sabor como para que sea ministro, porque tenían una mejor relación con él. Macri optó por Triaca y nunca se llevaron bien. Y ya hacía varias semanas que se venía hablando de que posiblemente el viceministro de Trabajo saliera eyectado de su silla. Era un tipo de mucha mejor relación con los sindicatos que Triaca, esto sin ninguna duda. Y bueno, el manejo de las obras sociales, cambiando al responsable del manejo de las obras de los fondos de las obras sociales, haciéndolo renunciar. Bueno, son todos golpes hacia el sindicalismo que hacen prever como que esto va. Al ver que la CGT no reacciona, al ver que tiene pocos reflejos, al ver que está dividida, bueno, el gobierno avanza. Y ellos parece que no se noticiaron todavía, ¿no?
No hay un filo bandorismo, que son los gremios que estuvieron, son minoritarios, por ahí no tienen peso. Hablábamos y escuchábamos a alguien dentro de lo que es la CGT que decía, bueno, fulano no puede porque maneja gremios chicos, las alianzas de gremios que tiene, y acá el que más peso tiene es el sindicalismo gordo, que es gordo por la cantidad de afiliados que tiene y no precisamente porque sean gordos ellos físicamente, ¿no? Qué sé yo, de repente la construcción tampoco estuvo, porque teóricamente está bien, o está bien. No sufre tanto porque
la obra pública y las prebendas que recibe el secretario general del gremio hace que no se sumen algunas protestas, en realidad más que nada las prebendas que reciben Gerardo Martínez. Yo la verdad que lejos de mí está hablar bien de Augusto Timoteo Bandor, ¿no? Lejos de mí, en las antípodas de Bandor. Pero Bandor comparado con el triunvirato de la CGT es Agustín Tosco, es el Che Guevara directamente. O sea, no se lo puede comparar un tipo que se le plantó a Perón, le discutió poder a Perón, un tipo que en la época de la resistencia ponía bombas, ponía esas bombas, pequeñas bombas caseras, que eran como petardos fuertes en la época de la resistencia. Claro, Bandor era un tipo que ponía caños, participó en la resistencia, después se fue, bueno, aburguesando, se hizo amigo de algunos militares, ellos pensaban que Onganía también lo pensaba, que iba a estar 20 años y bueno, querían acomodarse de alguna manera. Sí, sí. Pero al lado de esta gente no se puede comparar.
Te planteo los que estuvieron con Triaca, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Parte de taxistas, Uatre, que bueno.
La cría, como se decía, ¿te acuerdas? La cría del proceso, la cría de Venegas.
Sí, la cría del Momo.
La cría de Venegas.
Exactamente. Y con eso el gobierno fractura más la CGT porque dice que son las 62.
¿Qué peso tiene? Las 62 no existen más.
No existen,
las 62 se hicieron a principios de los 60 cuando se crearon para contraponerse a los 32 o 33 gremios democráticos, no me acuerdo cómo se llamaba, que eran
los 32 amigos, los democráticos.
Amigos de la Libertadora y demás, creo que fue en el 60, por ahí.
62 empieza las 62 organizaciones.
Claro, por ahí.
Se empiezan a juntar en el 60, pero en el 62...
Bueno, pero en aquella época está bien. Después las 62 fueron siempre un sello muy bien utilizado con mucha habilidad por Lorenzo Miguel en algún momento. Y ahora con Venegas era casi una fantochada, no existían las 62 organizaciones. Era el gremio de la UATRE con las prebendas que recibía del gobierno y varios gremios chiquitos que él auxiliaba con dinero, que lo seguían, pero que gremios minúsculos, Cuando uno habla de un sector, los taxistas son los propietarios de taxi, ni siquiera se puede hablar de un gremio con en ese sentido. Son realmente poco representativos.
Y no todos los propietarios, porque no, también están divididos.
La mayoría de los propietarios no pertenecen a ningún gremio. Pero lo que sí van a hacer, evidentemente, bueno, te saqué al viceministro de Trabajo, te saco al que maneja la caja de las obras sociales, la que le reintegra a las obras sociales dinero todos los meses. Bueno, ahora si te sentás a negociar y te portás bien, capaz que te devuelvo algo. O sea, te saco todo lo que te había dado y te devuelvo alguna cosa.
Claro, es lo que decías antes. Ante el temor en avanzar de la CGT de ocupar el espacio, lo ocupa el otro, es así.
Claro.
Indefectiblemente.
Y lo está ocupando cada vez más la CTA y lo está ocupando cada vez más la izquierda. Y bueno, esto conspira contra la estructura central del movimiento obrero de toda la vida. Y la verdad que cualquiera que se plantee hoy en algún conflicto, de los cuales hay muchos y no se difunden, va a defender mejor a los trabajadores en conflicto que lo que lo hacen ellos. Y a las pruebas uno se remite cuando ve lo que pasó en PepsiCo, ¿no? Y la triste performance ahí de Rodolfo Daer, ¿no? El ex secretario general de la CGT menemista, ¿no?
Sí, no hubo ningún tipo de respuesta ante
Avalaron los despidos, avalaron que la empresa se vaya.
Eso es.
A ver, como dicen los muchachos siempre cuando hablan en privado, eran zurdos. La palabra zurdo se les cae de la boca cada medio segundo. Sí. Eran zurdos, está bien que los hagan bolsa, esos eran zurdos.
Las comisiones internas.
Hagan lo que quieran, muchachos, ustedes, estos son zurdos, lo dijeron. Prácticamente, hablando en criollo, esto fue la postura del Sindicato de la Alimentación con los empresarios de PepsiCo, ¿no? Más o menos fue eso. O sea, cualquiera que se plantee al frente de un conflicto, más allá de la diferencia que uno tenga con sectores de la izquierda, que en realidad no construyen muy poco, por no decir que no construyen nada, siempre se quedan con despedidos, cualquiera que se plantee lo va a hacer mejor que ellos, ¿eh?
Pasó lo mismo con Cresta Roja.
También.
Me quedan a mí dos cosas que no son menores desde mi punto de vista. Por un lado, la situación de Milagro Sala, y por otro lado, Maldonado. Y tienen los dos una unidad de concepto, ¿no? Es algo que tiene el pensamiento hegemónico como que los une. ¿Cómo lo podemos encarar? ¿Qué idea tenemos? Porque una sigue presa, que ni siquiera está en prisión domiciliaria, la van a confinar, va a ser lo mismo, nada más que estando en otro lado, y el otro es un detenido desaparecido.
Sí, la palabra que venimos usándola en este espacio desde hace ya unos cuantos miércoles es la misma de siempre, ¿no? Disciplinamiento. El mensaje es, nosotros hacemos lo que se nos da la gana, así que más vale que se disciplinen, porque si no te meto preso, te desaparezco, te meto una carpeta en tribunales que te puede llegar a un juicio sin ningún tipo de motivo, pero te voy a condenar igual, porque de última llega la corte falla a favor nuestro. Es el disciplinamiento que buscan hacia la sociedad, porque como siempre dijimos, antes de que ganara Macri las elecciones, antes de que asumiera el gobierno, este tipo de políticas no funcionan sin represión y sin disciplinar a la sociedad. Se han llevado a cabo con gobiernos militares casi siempre, alguna vez con gobierno democrático también, en la década del 90, pero casi siempre con gobiernos militares, porque vos tenés ahí ausencia de garantías institucionales, represión indiscriminada, ilegalidad de los partidos políticos y los sindicatos. Bueno, ahora lo están haciendo dentro de una supuesta legalidad, pero claro, la tienen que vulnerar cada dos por tres la legalidad. En el caso de Milagro Sala, vergonzosamente la mandan como a un arresto domiciliario donde no es su domicilio. Arresto domiciliario, como bien declaró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es cualquier lugar, sino su domicilio, excepto que corra un riesgo ahí o haya un peligro inminente de fuga, cosa que en su casa no la había.
Es más peligrosa que los genocidas. O sea, los genocidas, sí, que claro, le dan el arresto domiciliario, lo mandan a la casa.
Claro, bueno, si vos vivís en la orilla del río Uruguay con salida al río, tu casa tiene que salir, te podés fugar a Uruguay, qué sé yo. No es el caso de Milagro Sala. Vergonzosamente le quieren imponer una prisión domiciliaria en un lugar que no era su domicilio, que era un centro de rehabilitación que había construido el Tupac Amaru, que el diario Clarín y la Aeronación y alguno más saca fotos aéreas donde se ve una pileta que hoy en día está totalmente sucia, marrón, de tierra, de mugre. Le parece que la photoshopean para que parezca una pileta totalmente celeste, ¿no? Casi es un spa la casa esa. Y está totalmente destruida, no hay ventanas, no hay conexión de gas, no hay caños. Bueno, la están tratando de remodelar algunos compañeros de la Tupac Amaru, pero todavía no está en condiciones. Así que yo, si quiero, te doy la prisión domiciliaria. Cuando me aprieta la OEA, y bueno, no me queda más remedio, te la doy, pero te la doy donde yo quiero, cuando yo quiero. Es el mismo mensaje de siempre, el mensaje por el cual también se juzga a personajes del gobierno anterior por causas inventadas. La causa del dólar futuro realmente fue una vergüenza jurídicamente hablando. Ahora lo están investigando a Debido. Debe tener alguna cosa para que lo investiguen Debido. Pero si fuera por ello estaría preso ya. Primero te metemos preso y después te investigamos. Es lo mismo de siempre. El gobierno, el régimen necesita disciplinar para que la gente aguante estas políticas económicas, las que vieron hasta ahora y las que van a venir, que son peores.
Sí, lo están investigando y a veces, si no fuera verdad, causaría gracia, ¿no? Apareció un terrenito que tenía Macri hasta el mes pasado, de 1.000.000.000 de pesos, pero bueno, se lo olvidó ponerlo.
Ya se sabe que son ricos, sobre todo el padre, porque él heredó mucho del padre. Él es rico, está bien, se puede haber olvidado. O sea,
no chorea.
no necesita, ¿no viste que los ricos no para qué van a robar si ya son ricos? ¿O cómo hicieron la plata? Yo le preguntaría lo que dicen eso, ¿no? Como diría Barrio Nuevo, trabajando no la hicieron.
No la hicieron. ¿Y dónde está toda la guita con la que nos endeudan en realidad y no figura? Porque yo no la veo, ojalá, no sé. Si no la necesitan chorear, ¿en dónde está?
Y bueno, la van a terminar pagando nuestros bisnietos, seguramente, como el préstito de la Baring Brothers se terminó pagando, la terminó pagando la generación de los tataranietos de los que lo firmaron en la época de Rivadavia, ¿no?
Muy bien, siempre dando buenas noticias nosotros.
Efemérides en La Victoriosa. 27 de agosto, día de la radiodifusión en recuerdo de la primera transmisión radiofónica realizada desde la terraza del Teatro Coliseo en la ciudad de Buenos Aires en 1920. Sus impulsores, conocidos como los locos de la azotea, fueron el médico Enrique Telémaco Susini y sus colaboradores César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. 1770, nace en Stuttgart el filósofo alemán Hegel, uno de los máximos representantes del idealismo. Murió en Berlín el 14 de noviembre de 1831. 1828. Se firma en Río de Janeiro la Convención Preliminar del Tratado de Paz entre el Imperio de Brasil y la República Argentina, donde se declara la independencia de Uruguay. 1982. El gobierno argentino anuncia la legalización de los partidos políticos para 1983. 1994. Muere en Buenos Aires Roberto Goyeneche, popular cantante de tangos. En 1944 inició su carrera como cantor de la orquesta de Raúl Caplún y en 1956 se convirtió en el cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, con quien grabó 26 temas. Se consagró más tarde como cantante solista. Había nacido en Buenos Aires el 29 de enero de 1926. 28 de agosto. Día Nacional de la Ancianidad en recuerdo de la proclamación de los derechos de los ancianos por parte de Eva Perón el 28 de agosto de 1948, que fueron incorporados a la Constitución luego de la reforma de 1949. 1945. Aparece el diario Clarín, fundado por Roberto Noble, quien fue también su primer director. 1963. Martin Luther King pronuncia su famoso discurso «Tengo un sueño» en favor de los derechos civiles de los negros frente al monumento de Abraham Lincoln en Washington, Estados Unidos. 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Fue instituido en 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Día del Abogado, celebrado en nuestro país en recuerdo del nacimiento de Juan Bautista Alberdi el 29 de agosto de 1810 en Tucumán. Ensayista, jurista y político argentino, fue el autor de Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la Confederación Argentina, base de la Constitución Nacional sancionada en 1853. Se opuso a la guerra contra el Paraguay y escribió El Crimen de la Guerra. 1533. Se ejecuta la sentencia a la horca de Atahualpa, el último inca del Tahuantinsuyo. Efemérides en La Victoriosa.